Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Cuando el río de la Plata me camina por adentro, cuando el sol rueda tranquilo en mi amanecer, yo me estiro hasta mi pueblo, serpenteando en un candombe, y una lámpara olvidada buscaré. Cuando piso la escalera de la casa de los viejos, ladra el perro avisando que llegué. Unos cabellos añosos asomando a la ventana, del jardín brotan los duendes que me peinan y acarician, perfumando el moño azul de la niñez. De vuelta por el barrio voy, en un candombe manso. De vuelta por el barrio voy. Las comadres en la cuadra con la escoba se saludan mientras barren alguna novedad. Y los pibes como siempre discutiéndole a un vecino cuando la pelota al cielo se les va. El reencuentro con la barra entre chamullos y festejos cobijados en la esquina del café. Se amontonan parroquianos, mameluco y bicicleta, y al pinchar el mediodía corre el truco y la ginebra, y resuenan tamboriles por placer. De vuelta por el barrio voy, en un candombe manso. De vuelta por el barrio voy.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo capítulo del País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, aquí en la noche de Buenos Aires, en Cultura, la radio. Estamos en los 97.9 MHz y también en las redes www.fmradiocultura.com.ar. Y también tenemos en nuestro Facebook, que es el País y los Escritores SADE. Bueno, mire, hay satisfacciones que nos da la vida, que tiene que ver con amigos de muchos años, surgidos y nacidos con la profesión de periodista. Es el caso de Yabor, un grandísimo músico uruguayo. Digamos, es mitad uruguayo y mitad argentino, porque hace 30 años que está yendo y viniendo, 30 consecutivos en la República Argentina. De tal palo, tal astilla, dicen. Vamos a hablar con Miranda Lucía, es su segundo nombre, Nemer Olmos, que es la hija de nuestro querido amigo Yabor. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muchísimas
No, por
gracias.
favor. No,
Aquí
no, gracias.
Miranda.
Miranda, ¿cómo estás, Miranda? ¿Bien?
Bien, acá andamos muy bien ustedes.
Bueno, trabajando y felices de seguir haciendo nuestro programa de escritores por sexta temporada consecutiva. Bueno, contame un poco, ¿naciste en Argentina?
Sí, exacto. Nací en Argentina, en Buenos Aires, en Capital Federal.
Bien, en
Y
la zona de Recoleta.
nací en Paternal,
Ajá.
pero viví durante toda mi infancia o gran parte de mi infancia en la zona de San Telmo. Y
Ajá.
después, más adelante, sí, me vine a vivir acá a Recoleta, que es donde ya quedé hasta el día de hoy, viviendo acá.
Bien. Bueno, yo también nací en Paternal.
Bueno, bienvenido al club entonces. No soy la única.
Es un barrio importante
Sí,
el
sí,
de la
sí.
Paternal, con muchas
Exacto.
tradiciones tangueras, sí, está muy piola de Paternal. Bueno, en Argentina estudiaste también, porque vos sos una mujer que
Sí.
te has preparado mucho.
Sí, me crié en Argentina, aunque mi padre es uruguayo, madre argentina. Estudié primario y secundario en Capital Federal, en la zona de Recoleta también. Y después estudié en una universidad privada porque la carrera que yo elegí, que es Relaciones Públicas, solamente se daba lamentablemente en lo que es privado. Digo lamentablemente porque me hubiese gustado cursarlo en la UBA.
Ajá.
Pero bueno, dadas las circunstancias, elegí una profesión que se da en una, digamos, universidad privada y me recibí de licenciada hace ya casi en el 2013.
Ah,
Así que
mira
ya fue
vos.
hace un tiempito.
Bueno, yo recuerdo que en la Universidad de El Salvador daba esa carrera en una época.
Claro, bueno, yo estudié, no sé si se puede decir el nombre, sí,
Pero
de la
claro,
universidad.
sí, querida,
Claro,
¿cómo?
bueno, en la UADE,
En
que
la UADE, claro.
aprobé. Así que es súper reconocida y aproveché que tenía un título internacional que todavía no luce, pero no, uno nunca sabe, así que por las dudas está bueno tenerlo.
¿Cómo viviste tu infancia con un padre cantor, compositor, viajero, presentador?
Viví sumergida en el arte,
Ahí
desde
está.
muy chiquita, por eso cuando usted dijo de tal palo, tal astilla, yo le digo, lo que se hereda no se roba, le dije, porque siempre con música de fondo, arte. Pero no solamente música, pinturas, esculturas y todo lo que tenía que ver con mi papá, o sea, él siempre me influenció para adelante lo artístico, que se ve que yo nací con algo, o sea, siempre me gustó el colegio, me gustó la facultad, todo, pero siempre tuve mi lado artístico, que es lo que me sacaba, digamos, de las circunstancias normales de la vida cotidiana y me hacían como flotar, digamos, en mi imaginación y me relajaba y demás. Entonces siempre fui muy motivada por mi padre en ese aspecto. Pero bueno, con él en casa era la música, pero después a mí me gustaba mucho pintar, hacer esculturas y bueno, hasta que llegó un día a escribir un libro, quién sabe por qué.
Un hombre muy talentoso, Yavor.
Sí.
¿Y tenés influencias de él? Porque él también publicó muchos libros.
Él publicó muchos libros, me dio sus consejos durante la producción del mismo. Mientras que yo estaba escribiendo el mío, y sí, sentí que si él podía cantar, podía hacer videos, podía hacer libros, digo, ¿por qué yo no también? Digo, lo tengo innato, es como si algo, es, como le dije antes, lo que se hereda no se roba, está en la sangre. Saqué
Bueno,
un
si me
poco de mi
tuteas
mamá.
va a salir mejor si me tuteas.
Bueno, sí, saqué algunas cosas de mi mamá y la parte artística de mi papá la saqué, básicamente. Pero
Bueno,
sí, tuvo una gran
tenés un
influencia con el
apellido
libro.
ilustre, Miranda.
Tuve un apellido.
Olmos
Sí.
es un apellido ilustre en la Argentina.
Es correcto, es correcto. De parte de mi abuelo materno. Sí.
Claro. Sí, yo conocí a...
Nació en.
¿Dónde?
Nació en Córdoba él.
Claro, porque la familia Olmos siempre fue de alta sociedad en la Argentina, una familia ilustre. Es más, yo conocía cuando era muy chico a una gran periodista que escribía en la revista Para Ti, que era Olmos de apellido, y ella era la esposa de un médico, pero era una señora de mucha aristocracia. Así que tenés Nemer por el lado de tu padre y Olmos por tu madre, me imagino.
Claro, hay una influencia sirio-libanesa del Nemer, que significa tigre en árabe, así que, y un poquitito de Olmos, que es español.
Claro.
Aparentemente, por lo que pueda investigar, es español. Así que tengo un poquitito de cada una.
Bien, ahora, obviamente que también tendrás influencia de tu madre, me imagino.
Sí, tengo. Obviamente me crié también con ella cuando mi papá se volvió para Uruguay hace unos años atrás, que se fue a vivir primero a Montevideo y después a Colonia. Viví muchísimo tiempo con ella antes de casarme, así que sí, tengo una gran influencia de parte de mi madre. Por ejemplo, en la parte del tuteo, que no lo puedo evitar a veces, es muy de mi mamá. Así fui
Claro.
criada.
Está muy bien. Bueno, y tenés familia, estás casada.
Estoy casada justamente el 16, que fue el domingo. Cumplimos con mi marido, ya cumplimos aniversario de casados y estamos juntos hace 11 años en total. Así que
¿Hijos?
por el momento no. Y justo
Bien.
después estuvo en el medio de la pandemia y uno se replantea cosas, así que estamos tranquilos, sin
¿Un hijo
apuro.
tenés? ¿Ya tenés un hijo?
Tengo un hijo con pelos que se llama Lola.
No, no, Monarcas en la habitación es tu primer hijo.
Ah, perdón, pensé que hablaba de mi perro porque está publicado en todas las redes sociales como si fuese
No,
un
no, tal vez
hijo.
ese es el segundo hijo
El
o el
segundo.
primero. Claro,
O el
pero
primero.
el libro es
Y
como un hijo de uno, el libro, ¿no?
totalmente, totalmente. Por eso cuando nosotros hablábamos decía que me da mucha sensibilidad a veces hablar del libro porque es una creación propia, es algo que sale de uno.
Claro.
Así que sí, aquí está impreso al lado mío. Espero que próximamente llegue a Argentina para que todos lo puedan ver.
¿Saliste matera como tu viejo?
De grande. De
¿Ah,
chica
sí?
no tanto. Cuando empecé la facultad empecé con el mate.
Bien.
Pero a mí me gusta dulce. Distinto. A él le gusta un
Tu
poquito
viejo
más
te va a
amargo.
matar porque casualmente hace poquito grabamos hace unos días un programa para Francia que estoy haciendo en litenciasradio.com y hablábamos del mate, ¿no? Y el otro
Sí.
día le mandé una foto, yo en una casa de campo que tengo, calentando el agua al rescoldo para tomar mate con la caldera, como le dice, ¿no? Porque la pava es caldera. Bueno, realmente me gustan mucho esas costumbres. Ahora, bueno, mira, yo muchos años tomé dulce y después un día dije, me convencieron de tomar amargo y me cae mejor, pero son costumbres. Ahora,
Son costumbres, son días
claro.
aparte igualmente. No digo que todos los días sea igual, depende del día.
Yo hay días que quiero tomar mate. Y hay días que quiero tomar un té, tengo una variedad de té que bueno, te das una idea, saborizados. Me gusta el té con canela, me gusta el té con frutillas, así.
No, pero espérame acá. Hay muchas coincidencias. Nacemos en la paternal. Tiene cajita de té. Yo, si le explico la cantidad de té que tengo y tengo de los viajes,
Explícame.
yo tengo una caja en mi casa que, de hecho, mi marido a veces dice: o sea, esto hay que tomarlo porque, nada, tengo una colección directamente de saquitos de té, más de los viajes que me traigo, siempre infusiones. Me encanta, me encanta. O sea, que no soy solamente del mate.
Ah, no,
Depende del
yo
día lo que me dan
tampoco.
ganas de tomar, ¿no? Pero bueno.
Yo tampoco, está bien. Yo tengo té de Inglaterra que he traído, que es té de
Qué
Ceilán.
rico que es.
Sí, es riquísimo. ¿Viste esas cajitas tan tradicionales que la gente trae de recuerdo?
Las he traído, las
Aparte,
conozco.
a mí me fascina Londres y yo lo tengo que reconocer. Es un lugar de los que más me ha gustado de todos los que conozco, que son muchos, pero Londres me gusta mucho y me gustan sus costumbres. Y el té es una infusión muy sana y además. O sea, es que yo veo una serie que la debes conocer, El Mentalista, que hace Simon Baker,
De
que, el,
Mentalista, sí.
que claro, el tipo toma té toda la serie. Y yo digo, me
Qué ganas de tomar
gusta,
un té.
claro, es una maravilla. Bueno, ¿y alguna costumbre uruguaya más tenés? Porque te criaste con un uruguayo, imagino que sí. ¿Te
Y
gusta el
del refuerzo.
candombe?
Me gusta el candombe. Lamentablemente, bueno, no puedo viajar seguido y mira, con el tema de la pandemia, pero me encanta cuando hacen las llamadas. Me gusta el candombe, me gusta. Y aunque nosotros también los argentinos lo tenemos acá, pero el dulce de leche, los nietitos, me encanta porque me hace acordar muchísimo a mi abuela. Algo que me fascina y que digo, cada vez que voy me compro toneladas, litros mejor dicho, es la malta.
Ah,
La
mira
malta me
vos.
enloquece. Y acá la dejaron de traer. Yo cuando era chica me la compraban. Después de golpe desapareció del mercado. Es muy difícil conseguirla.
Hay muchas cosas que faltan, ¿sabés por qué? Por una cuestión actual, de actualidad, de que los supermercados están vendiendo. Yo compraba mucho los frasquitos rusos de caviar que venían antes, en Carrefour
Ahora no están
compraba.
más.
No están más, no están
Es
más. Y
verdad,
era,
es cierto.
para mí es un placer único, pero hay muchas cosas que no se consiguen ahora. Pero es rica la malta, sí, a mí me gusta la malta también.
A mí me
Me
trae
gusta.
muchísimos recuerdos, además. De mi
Y
abuela
lo.
cuando me esperaba, cuando llegaba ahí en el barrio La Unión, cuando apenas llegaba, era un refuercito, como le dicen los uruguayos, que es el sanguchito, y el vaso de malta. Indispensable eso. Entonces, cada vez que voy, digo, un refuercito y el vaso de malta.
¿Y la cerveza te gusta? Porque ustedes tienen una muy buena cerveza uruguaya.
Sí, me gusta también. No soy mucho de tomar alcohol, pero sí, cuando me doy un gusto con una picadita, con una cosita así saladita, me encanta un vaso de cerveza. La
Bueno,
Patricia es una de las que más me gusta.
¿cuál?
Patricia.
Ah, mira vos. A mí me gusta la cerveza
Pero,
negra, aunque te parezca
bueno,
mentira.
también. No, no, pero para el frío está bien también.
Sí,
No sé, del
con
guiso, ¿no? Pero.
un pedacito de queso, realmente un queso picantito, un fontina y una botellita o una latita, si querés, para disimular un poco, es una
Qué
maravilla.
buen
Ahora,
gusto, maravilloso. Qué
y
rico,
son.
ahora me dieron ganas.
Bueno, viste que ahora hay muchos programas de televisión que hacen, a mí no me gustan porque, bueno, obviamente me parece que hay una cuestión social en el medio muy severa, ¿no? Que la gente que está pasando mal y vea que cocinan
Sí, que hay
exquisiteces que
comida de por
están,
medio.
claro, están inalcanzables, pero te digo, realmente muchas veces algún aviso me despierta la ansiedad de algo. Ahora, decime, vos estudiaste una carrera universitaria, te hiciste una excelente formación. En algún momento, te pregunto porque a mí me pasó, yo soy periodista y después fui abogado, pero primero fui periodista. ¿En algún momento pensaste que o pensás que vas a trabajar en este gremio en el cual te recibiste?
Yo trabajé durante mucho tiempo como pasante, al comienzo en realidad, mientras que estaba estudiando la carrera, estudié como pasante de relaciones públicas y después trabajé en una empresa muy reconocida, no la vamos a nombrar porque no es que no me fui en buenos términos, pero me invitaron a retirarme en su momento. Entonces, sí, compraron la empresa. Nos fuimos los viejos, quedaron los nuevos, fue todo como un desmadre que hubo ahí de por medio. Y la verdad es que nunca la pude ejercer acá en Argentina, como corresponde. Y fue así que yo me casé en el año 2015, me caso, me quedo sin trabajo a los meses y durante 4 o 5 años estuve sin poder trabajar. Entonces lo vi, el tema de las relaciones públicas es un poco utópico, lejos, ¿no? Para poder concretarlo. Y un día dije, algo tengo que hacer, porque buscaba, buscaba, no encontraba, no era de interés para nadie, mi currículum y demás, aunque tengo un título internacional, una buena universidad, idioma, etc. Y dije, bueno, como dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, me puse un día a escribir y nació mi segundo hijo, como dijo usted,
Como
dijiste
dije,
vos,
ahí está,
como
dale,
dijiste
bien.
vos antes, ahí está,
La
nos estamos
próxima me invitas
acostumbrando.
un mate ya, ¿viste? Queda
Sí,
tranquila.
dulce o amargo, bueno, no importa,
Lo
después
mismo, tomo igual.
elegís.
Tomo igual.
Así que así fue como, no, pero nunca pude ejercerla como corresponde, nunca pude dar el 100% en su totalidad. Lamentablemente, no tuve suerte.
Bueno, y te iniciaste en la profesión de escribir, que es una profesión. Inclusive hay una gran. Un gran trabajo que se está haciendo hace muchos años para lograr, ya en su momento en la Ciudad de Buenos Aires existe la jubilación del escritor, que hay que tener una cantidad de obras publicadas, hay que reconocerla como una profesión. El escritor no puede tener otra profesión como la mayoría tiene para poder vivir, ¿no?
No, es
Y
difícil.
sí, es difícil, sí, pero ya estás en el mundo, te ha publicado una editorial muy importante, si no me equivoco, Planeta.
Sí, es Universo de Letras, que es del grupo Planeta. Sí,
Sí.
exactamente. Pero tienen que ver, están influenciadas entre las dos.
Pero te sentís ya involucrada, digamos, con un compromiso. Yo, por ejemplo, tengo una gran amistad con Florencia Canale, que 3, 4 veces por año está en este programa y ella termina un trabajo y ya tiene que comenzar el otro. ¿Te ves en algún momento con una rutina de esa naturaleza?
Me veo, sí. Al principio tengo que admitir que cuando me llegaron los libros a casa, cuando ya todo se concretó y lo tuve en mis manos, me asusté muchísimo. Me dio un miedo, que lo tuve que hablar con mi papá, una angustia, pero fue por el tema de sentirme expuesta, porque, a ver, el libro es como uno dice, es una creación propia, es como un hijo, solamente que lo va a ver todo el mundo. O sea, todo el mundo va a ver mi cara o el nombre, y ahí me asusté un poco. Después pasó una semana y es como que caí en cuentas de que esto es un trabajo. Entonces, y que está bueno lo que estaba haciendo. Y estuve mucho tiempo sin poder hacer algo que me haga bien, digamos, ¿no? Y así que yo creo que sí. O sea, este es el comienzo para mí.
Mira
Voy por
vos.
mucho más. Pero bueno, esto es. El destino cambia. Acá cambia todo minuto a minuto. Así que yo creo que sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. que tengo la suerte de poder.
Está bien. Vos sabés que a propósito de lo que decís, en Il Postino, la película basada en el libro de Skármeta, en donde el cartero habla con Neruda sobre la poesía, el cartero lo mira y le dice a Neruda: los poemas ya no son suyos, son de la gente. Una vez que están publicados, son de la gente. Y es verdad.
Claro, exactamente.
Cuando vos publicas la obra, ya te deja de pertenecer y te das a conocer. A mí me pasa lo mismo, pero creo que es una cuestión de costumbre después del trabajo, porque en realidad te vas a encontrar, en mi caso de periodista y de los años de televisión, son aún peores porque la gente sabe mucho más de vos de lo que vos pensás, a tal punto que te parás en la cola de un supermercado y cuando vos decís soy periodista, sí, pero yo usted lo conozco, yo sé quién es usted. Entonces es como que te sentís desprotegido porque es un poco...
Exactamente, esa es la palabra.
Claro, desprotegido, ¿viste? Porque el otro sabe de vos y vos no sabes de él.
Y vos no sabes de él. Y fue lo que me pasó a mí, yo por eso sentí los primeros días, de hecho también cuando me empezó a agregar gente a Instagram, que igual me puso muy contenta, porque quiere decir que tuvo buena repercusión, y por más de que son pocos seguidores y mensajes y demás, pero digo, ¿quiénes son? Están viendo todas mis fotos, qué hago, qué no hago, y después digo, no está mal, la verdad, de alguna forma alguien me tiene que conocer para ver qué es lo que estoy haciendo, si no, soy una cara oculta, no
es difícil,
uno tiene
pero
que
¿sabes
mostrarse.
Qué? Claro, está muy bien, pero además vencer... Mira, yo publiqué muchos libros. Tuve muchos años en un noticiero de televisión donde hice más de 7.000 notas y no sé cuántos móviles y cuántas apariciones y cuántas columnas en el piso. Y siempre tenía esa sensación, ¿no? La sensación de que estaba mostrándome demasiado. A mí me gustaba hablar poco de mi vida privada.
Exacto,
pero,
eso mismo.
Pero de cualquier manera sabía que el otro... te estaba mirando y cuando yo hice Nueve Diario eran solamente el rating de Capital y un tramo de provincia eran 40 puntos. Nosotros nos veían 4 millones de personas mínimo. Y vos decís, si vos te pones a pensar realmente que tu libro lo puede leer, no sé, 50.000 personas, es lo mismo que tener 4 millones mirándote. Pero al ser una profesión, después te vas a asimilarla con el tiempo, lo que me pasó a mí, y te vas a sentir normal, te va a parecer una cosa, inclusive algo necesario que la gente te conozca.
Y sí, porque si no, no van a saber de, digamos, de qué se trata el material, de dónde viene, de quién viene. A la gente también eso le interesa. Hay muchas personas que leen, a ver, ¿quién escribió este libro cuando lo van a comprar? No es que solamente ven la sinopsis y la tapa del libro. A mí me pasa, de hecho. Pero bueno, decidí no poner un seudónimo y dar la cara. Poner mi foto, mi nombre, y esta soy yo, y así es como me salió esto. Puede salir bien o mal, y hay que estar uno abierto al fracaso.
Está muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. En instante vamos a ir con la segunda parte de este programa. Vamos a hablar de Monarcas en la Habitación, que es el libro de nuestra invitada de hoy, Miranda L. Lucía Nemer Olmos. Le cuento que la tapa es bellísima, pero vamos a hablar precisamente en el próximo bloque. Te cuento que la música de este programa hoy está ambientada obviamente con Yavor. No puede ser de otra manera.
Obviamente.
Es un producto binacional del Río de la Plata.
Bienvenida a la música.
Pausa y en instante seguimos compartiendo el programa de la SADE, El País y los Escritores. Usted.
He vuelto a atravesar una vez más ese breve y estrecho corredor de luz que me ataba al pasado, que me ríe, que me burla, que me llama y me olvida. Ese breve y estrecho corredor hasta llegar a los años de mi inocencia y respirar las flores de la adolescencia. Batiéndome con la bandada. revoltoso, desafiante, cantaba la verdad a coro, cabalgando los altos vientos, con los ojos redondos por saber. Siempre revivo los charcos mojarreando, mientras vigilo un barrilete coleando. Marchitos de mi infancia y en todos los fantasmas hirieron mi persona, que aún ríen y me burlan y me guiñan sin poderlos alcanzar. Ya con el vértigo de todos los años dejo las alas y vuelvo con mis pies.
Emergencias penales. Estudio Catarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Seguimos compartiendo El País y los Escritores, sexta temporada, aquí en el programa de SADE, en Radio Cultura, en la noche de Buenos Aires. Usted sabe que estamos en la 97.9, siempre a la misma hora, y también estamos en las redes sociales. Usted nos puede escuchar a través de www.fmradiocultura.com.ar. Ahí puede seguirnos en Facebook. Nuestro Facebook es Facebook, perdón, para decirlo bien, es El País y los Escritores, SADE con mayúscula. Búsquelo y bueno, ahí tiene toda la información de los programas, la información de los autores, toda la información que necesita hasta allí. Estamos charlando hoy, una charla muy agradable, con Miranda Lucía Nemer Olmos, o Miranda simplemente, la hija de Yaur, un grandísimo cantante, que acaba de publicar en una subsidiaria de Planeta, Monarcas en la Habitación. Bueno, hablamos antes de un montón de cosas, pero a ver, arranquemos por qué Monarcas en la Habitación.
Bueno, una partecita de lo que es el porqué del libro está en el prólogo, pero lo voy a dejar para quienes lean el libro. Pero bueno, a grandes rasgos, Monarcas en la Habitación es por un sueño que reviví en agosto del año 2019 con mi abuelo materno, que estaba padeciendo la enfermedad de demencia senil en ese momento. Y él imaginaba y veía cosas, y me acuerdo que un día yo lo fui a cuidar mientras que mi mamá se tenía que ir a trabajar y hacer otras cosas en la clínica donde estaba internado, y él veía mariposas.
Ajá.
Y no había una explicación, o sea, yo lo miraba y digo, pero no hay mariposas, abuelo, acá. No, sí, están las mariposas volando, mira. Y yo empecé a darle, digamos, a la situación, digamos, lo empecé como a seguir, ¿no? Obviamente. Y esa situación se me representó en ese sueño, y dicen que los sueños tienen un significado, ¿no? Yo digo, ¿por qué soñé esto? Después, interiorizándome un poco más con el tema de las mariposas, de la aparición de las mariposas en los sueños, o mismo también me ha pasado en la calle, en distintos lugares, de encontrarme siempre con la misma mariposa, tiene que ver con cuestiones positivas, con alguien que te está cuidando, con alguien que te da un empuje para poder hacer algo, etc. Entonces, por eso Monarcas en la Habitación.
Ajá.
En principio. Después yo lo que hice, luego de este sueño que tuve, y tratándole, porque me levanté un poco agitada ese día, como fue como muy un sueño muy vivido, se podría llegar a decir, como que lo sentí demasiado. Dije, bueno, tal vez este es un mensaje para que de mi abuelo, digo yo, ¿no? Pensándolo así, para que haga algo con este sueño. ¿Qué puedo hacer? Escribir. Escribir las cosas que me pasaron, otras que no. Pues el libro es una ficción para adultos, una ficción moderna y contemporánea, también se le podría llegar a decir. Y volqué cuestiones de la vida cotidiana, cosas que me han pasado a mí, otras que no, obviamente, quiero aclararlo. Porque hay cosas que son muy fuertes que quizás no me pasaron, por eso digo que son puramente y netamente ficción. Y los volqué todos en un personaje que se llama Abril o April Mackenzie. Y bueno, básicamente es por eso el nombre del libro. Es por un sueño que tuve, una situación que tuve con mi abuelo antes de que él partiera. Y, y nada, el tema de las mariposas me llamó muchísimo la atención. Primero porque él las veía. Digo, ¿por qué las ve cuando yo no las veo? Y después yo las empecé a ver. Entonces yo no creo mucho en las casualidades. O sea, creo en las casualidades, pero digo, era todo como muy raro. Y dije, bueno, Monarcas en la Habitación. Monarcas en la Habitación donde estábamos nosotros.
Extraordinario. Me hace acordar una experiencia que tuve. Alguna vez subí al Cerro Aconcagua para hacer una transmisión. Única vez en el mundo que una radio, en la época que no había celulares, hablamos, 91. Se hizo una transmisión directa de un concierto por la paz y el desarme nuclear que se hizo en el Cerro Aconcagua. El campamento base era a 3.200 metros. Uh-huh. Y a mí me pasó algo extraordinario. Yo comencé a ver la energía, el contorno eléctrico, el aura de las personas.
Uh-huh. Ahí era el único, todo.
Claro, el único, no, era el único que lo veía. Yo le preguntaba a los demás si lo veían y me decían que no. Bueno, después me dieron una explicación, un gran amigo, el doctor Antonio Las Heras, a propósito de la sensibilidad mía, que podía captar lo que los demás no podían captar. Pero bueno, está muy bien eso. Yo creo que el amor ahí hacia tu abuelo te hizo ver lo mismo que él.
Exactamente. Y aparte el hecho de las... Bueno, depende de cada uno como lo vea. Yo, investigando, me puse a ver por qué tanta mariposa, tanto tiempo en los sueños, con él, en la calle, en un parque, porque se me representaban tanto, y siempre la misma parte, no es que era otra distinta. Y nada, empecé a investigar que universalmente una mariposa representa cambios, transformación, evolución hacia algo positivo, y dije, bueno, de algo esto tiene que salir, y acá salió el libro.
Qué bueno, qué maravilla. Bueno, ya tenemos la idea de por qué el título, ¿no?
Exactamente.
¿Por qué Monarcas en la habitación? Y el desarrollo del libro, contame un poco de lo que se pueda contar, para ponernos en tema.
Para no spoilear aparte también un poquito de qué se trata. Está claro. Muy bien. Bueno, yo decidí hacer una ficción, como le dije antes, para adultos, por el contenido que tiene, obviamente, en donde, bueno, hay una protagonista que es del viejo continente, es nacida en el Reino Unido, como también figura también en la sinopsis, y como le dije antes, hay hechos que me sucedieron, otros que son netamente ficción, porque uno a veces cuando escribe sin querer, desde la parte psicológica, escribe cosas que le pasaron o que sintieron en algún momento. Y nada, comienza a vivir una vida acá en Argentina muy normal hasta que, bueno, empieza a conocer a una persona y su vida cambia para siempre. Uh-huh. Y pasan cosas. Pasan desde, como desde en 1986, que cuando nací yo, y me hubiese encantado estar en esa época, porque me encanta la música de los 80, me encanta la moda de los 80 y demás, por eso también decidí recrearlo en ese momento, así que van a haber algunos hechos históricos, pequeños, pero los hay, durante el libro, así como descripciones de cosas que habían en esa época, que hoy ya obviamente están mucho más modernizadas, pero quedan explícitas en el libro. Pero no, bueno, lo volqué con esta protagonista que es Abril, en español es Abril, y bueno, le pasan muchísimas cosas, y en el proceso del libro, justamente como es Monarcas en la habitación, es una mariposa, el desarrollo de su vida es esa crisálida, o sea, ese capullo, es el ciclo de vida o el crecimiento de esa persona, tal cual como lo es con la mariposa.
Sí.
Es el capullo, el desarrollo, el crecimiento, tiene momentos de crecimiento más vulnerables, otros en pleno cambio, y después tiene una transformación que es plena y se ve a lo largo de la historia. Es como que ya va pasando por distintos estadios, como lo hace el crecimiento de la mariposa, hasta que explota todo.
Bien, bien. Ahora, ¿el resultado final es el que querías?
Sí. Sí, 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 exactamente, sí. Yo al principio había empezado a escribir el libro sin poner 1986 de subtítulo, o sea, era como de esta época, pero cuando lo estaba terminando de escribir, no, pero estaba solventando algunos detalles, nos agarró el tema de la pandemia y no quise escribir nada que tenga que ver con el 2020. Y quise volver atrás. Así que ahí hice como un cambio total del libro, con los mismos personajes, los mismos lugares, las mismas situaciones, pero en otro contexto, porque es en 1986.
Claro.
Pero sí,
claro.
El fin lo logré, sí, que sentí la historia así.
A ver, qué bueno reivindicar los 80, que fue una época muy creativa, porque la llegada de la democracia en gran parte del continente hizo que fuera creativa, ¿no?
Exactamente.
Salieron al ruedo muchos músicos, muchos escritores, obras de teatro, grandes ciclos de teatro que fueron impresionantes. Tenés una muy buena visión. Pero bueno, uno tiene que de pronto adaptarse, que nació en tal época, y bueno, suficiente, no hay demasiado, ¿cierto? Cuando uno no puede cambiar las cosas.
No puede cambiar las cosas, pero bueno, yo intenté investigar un poco de qué era lo que había sucedido, más allá de que yo sabía, obviamente, ciertas cuestiones de 1986, pero cosas muy puntuales, desde la música, cuestiones de arte, hechos históricos, como le dije anteriormente.
Sí, venís bien.
Están volcados acá en el libro, y bueno, eso también hace que no sea solamente una ficción, digamos, con esta protagonista de por medio. Contamos un poco las cosas que pasan acá también, que pasaron acá también en Argentina y en otras partes del mundo también un poquito.
Te pregunto, ¿da para una segunda parte o es principio y fin?
Lo voy a dejar a criterio de los lectores. Todo va a depender de ellos.
¿Vas a escuchar lo que digan los lectores, entonces?
Y yo dejo, la verdad, que un final bastante abierto. Mi idea es que tenga una segunda parte, pero bueno, hay que ver si gusta, como para que tenga esa segunda parte, el libro. Pero sí, la idea está, la idea está en pie. Me gustaría muchísimo que lleve una segunda parte, porque la verdad es que me quedé muy corta contando la primera parte en este libro. Y es evidente, o sea, cuando la lean se van a dar cuenta. Es posible, segunda... vamos a decir que es posible.
Estamos indagando entonces sobre lo que se viene. Y si no fuese la segunda parte, me imagino que ya tenés en mente algún otro libro.
Sí, algo de eso hay, pero tiene que ver mucho con la historia de esta protagonista. Así que estaríamos hablando de una segunda parte. Así que sí. Pero no tiene nada que ver con 1986 y demás. Va evolucionando como le expliqué el tema de la mariposa. Esta protagonista evoluciona en el tiempo.
Está muy bien. Y si te pregunto a propósito, ¿qué cosas lees vos? ¿Qué escritores lees que te gusten?
Leo muy variado, pero por ejemplo hay un escritor que me gusta muchísimo, y de hecho tengo todos los libros en mi biblioteca, que es Brian Weiss, que es un psicólogo psiquiatra que habla mucho del tema de las regresiones. Me interesa muchísimo leerlo, y cada vez que lo leo me fascina, y tiene una lectura muy bonita. O sea, es muy ágil, es muy fácil de entender y me gusta muchísimo. Como también me ha gustado mucho un libro de Isaac Asimov que se llama La historia de Inglaterra, y no tiene nada que ver. Así que yo voy eligiendo según mi estado de ánimo, es lo que me va gustando. Pero más o menos, para que te des una idea, me gusta Brian Weiss, Isaac Asimov, entre otros. También hay un libro que me gusta mucho de J.K. Rowling, de la obra de Harry Potter, que hizo un libro para adultos que también me gustó mucho. Yo leí todo lo que es Harry Potter en mi adolescencia, pero me sorprendió mucho con este libro para adultos y dije, está muy bien. La verdad que cambió muchísimo de lo que venía escribiendo para ese libro. Y leo bastante variado. Autores nacionales, no tengo un favorito, honestamente.
Ah, ninguno.
Siempre me guío más por, digamos, por el momento son esos los que más me gustan. Estoy sumergida en el mundo de las letras, como le dije antes, pero de a poquitito.
Y digamos, de literatura latinoamericana, los clásicos, García Márquez, Jorge Amado.
Sí, he leído.
Julio Cortázar.
Los he leído, pero no puedo decir que son lecturas que yo vaya a una librería y digo, voy a elegir sí o sí este libro. Siempre voy más para lo que es... Brian Weiss, o sea, todo lo que tiene que ver con temas de psicología y demás, o con novelas, ficción, como J.K. Rowling. Me cuesta un poco más los otros libros, son libros muy interesantes y que hay que pensarlos mucho, y me gusta mucho. Pero hoy me pasa esto, con esos libros. Son etapas.
Son gustos. Yo en una época fui gran lector de Hess, de Germán Hess, y lo leí en mi juventud, pero con los años quise volver a leer, no hace tantos años atrás, y no me gustaban los libros, y no lo podía creer, y me di cuenta que el cambio había operado en mí, ¿no? Es decir, el libro era el mismo, el que había cambiado era yo.
Claro, sí. Es que, bueno, pasa eso. Por ahí mañana me levanto y digo, hoy quiero leer X libro que es de un autor nacional, y así es. De hecho, tengo acá, tengo en la biblioteca, pero no los tengo tal vez tan presentes porque no fueron los últimos también que leí o que me hayan atraído o que los tenga en la mente hoy, pero no significa que no los conozca o que no los haya leído.
No, está muy bien porque, mira, leer uno tiene que leer, para mí es un alimento extraordinario. Yo leo el diario muy temprano, me gusta leer el diario, aún sin levantarme, leo el diario antes que nada, es lo primero que hago, y yo creo y coincido con los nuevos pensadores en lo que tiene que ver precisamente con que es la época de mayor lectura, a pesar de que hablamos de una falta de lectura que no es tal, porque si vos te pones a fijar, hoy el uso del celular ha hecho que la gente lea todo el día, cosa que antes no sucedía.
Exactamente.
Fíjate, estamos en una época de mucha escritura, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son momentos también, yo coincido con vos. En un momento determinado yo quise leer Así habló Zaratustra, de Nietzsche, y me costó muchísimo y no lo pude leer. Y después lo leí y estuve que leerlo 3 veces para entenderlo. Era un libro que no podía entender. Y bueno, yo soy así un tipo bastante tosudo, ¿no? En cuanto me propongo algo, lo logro y bueno. Pero son situaciones personales y no quitan ni aportan. Cuando uno piensa algo, está bárbaro. Ahora, ¿cómo es tu día, aparte del día de... Ahora ya está publicado el libro, trabajas en alguna cosa... ¿A qué te dedicas aparte de ser escritora? Si es que te dedicas a algo.
Mira, como te comenté anteriormente, y volvemos para no tutearme.
Dale. Tuteame.
Me va a matar. Yo estuve, porque ya esto lo considero como un trabajo, plena y exclusivamente el tema de la escritura. Estuve mucho tiempo sin poder trabajar, no porque quise yo, sino fue porque, bueno, no tuve la oportunidad de. Durante mucho tiempo pensaba qué poder hacer. Me costó muchísimo encontrar. Tuve algún que otro trabajo, ¿sí? No quiero decir que no trabajé durante estos 5 años. Sí lo he hecho, pero muy a corto plazo, etc. Fueron trabajos que pasaron muy por delante, o sea, muy, muy, muy rápido y no van ni al currículum. Pero durante mucho tiempo quise hacer algo mío, propio. Digo, ¿qué puedo hacer propio? Que me salga bien, que me guste, que lo disfrute. Y salió el tema del libro. Que me costó un montón, porque yo empecé en agosto del 2019. Uh-huh. Después nos agarró la pandemia y me bloqueé, y después retomé, y en el final de la pandemia no, pues continuamos. Y a fines del año pasado lo terminé de solventar, más o menos. Pero yo creo que me voy a dedicar exclusivamente al tema de los libros. Aprendiendo de a poco, porque como yo te decía antes, estoy... a ver, ¿cómo lo explico? Conociendo este mundo muy lentamente, que es muy novedoso para mí. Ajá. No tiene nada que ver con las relaciones públicas, aunque sí un poco, pero no tanto, ni con el ámbito en el cual yo me manejaba anteriormente, que era el bancario. Entonces, yo creo que me voy a dedicar al tema de la escritura, porque la verdad es que lo disfruté mucho hacer. Me dio mucho placer hacerlo. Sí, el tema de, bueno, la producción y demás me estresó un poco. Y cuando se leo ni que hablar, pero ya me acostumbré, ya es como que me siento como para poder seguir escribiendo. Así que yo creo que me voy a dedicar a este tipo de arte, que es la escritura. Puede gustar, bueno, o no puede gustar, eso depende de los gustos de cada una, pero bueno, yo lo voy a intentar, me siento cómoda con eso.
Bueno, y contá con nosotros para la difusión, yo te quiero agradecer mucho,
muchas
la verdad
gracias.
Que es una nota preciosa, es como si te hubiese conocido de toda la vida, y realmente sí, es impresionante... Lo bien que das, y creo que es una nota de colección para vos esta.
Es mi primer nota de radio, así que muy orgullosa y maravillada de que sea con vos esta primera, digamos, nota que tengo en radio, así que va a quedar en la historia. En mi cabeza va a quedar marcada para siempre. Así que muchísimas gracias por el espacio y la posibilidad, la oportunidad, todo. Me sentí súper
cómoda. Gracias por tu tiempo, por tu sinceridad, por compartir tus gustos. Y además, felicitaciones por tu primer hijo, Monarcas en la Habitación. En 1986. Esa es Miranda Nemer Olmos. El libro ya está a la venta y también está en ebook. Está en ebook, ¿cierto?
Sí, está en Amazon, está en Kobo, está en FNC de España. Y está en papel en España por el momento. Ya sea en la Casa del Libro, Corte Inglés, entre otros lugares. Incluidas Canarias y Tenerife, y bueno, esperemos que próximamente lo lancen acá, estamos esperando.
¿Cómo ansiosos? Me gustaría volver al Corte Inglés, cómo me gustaría ir a pasarme otro mes en Barcelona y ir al Corte Inglés, que es un lugar bellísimo.
Qué divertido, muy lindo, claro. Muy lindo.
Bueno, te agradezco mucho, como la hija de un gran amigo, te mando un beso y un abrazo, felicitaciones, y esta no va a ser la única oportunidad, esperemos hacer nuevas notas contigo. Muchísimas gracias, Miranda.
Por muchas más y muchas gracias por su tiempo.
No, a vos. Un gusto. Bueno, Miranda Nemer Olmos, autora de Monarcas en la Habitación, un libro que ha editado el Grupo Planeta. Si bien es Universo Lento, es el grupo Planeta, un libro que está dando vueltas y que tiene que ver, bueno, con su primera creación. Y uno tiene que guiarse porque es muy talentosa ella, se la escuchamos, tiene muy claro lo que quiere hacer y eso es muy importante. Y además debuta con un libro importante en este momento, un libro que tiene que ver con sus principios literarios, que creo que van a ser realmente, pero excelentes. Hacemos una pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo en la sexta temporada del País y los Escritores. Usted.
Se viene los candomberos por la bajada. Se viene los candomberos por la bajada. El barrio entero los ve pasar. El barrio entero los ve pasar. Que salga el vecino a respirar. Tambor de luna, tambor de sol. Tambor de luna, tambor de sol.
Compartido un nuevo capítulo del País y los Escritores, el programa de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, aquí en Cultura de la Radio, en la noche de Buenos Aires, hoy con Miranda Lucía Nemer Olmos, la hija de Yago, un gran cantante rioplatense del Río de la Plata. Señores, en la operación técnica, como es habitual, Juan Carlos Río Lofrano, producción la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez. Mi nombre, usted lo conoce, mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima.
Por el tambor.
Emergencias Penales. Estudio Catarilex. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.